Señoras y señores, vamos a continuar hoy con la tercera de estas lecciones, conferencias o coloquios, aunque el coloquio hasta ahora ha quedado un poco abortado al final entre los que hayan venido los días anteriores, ocupándonos hoy del desarrollo social. Uno de los perfiles más curiosos y más vivos, podríamos decir, de la teoría del desarrollo económico. La teoría del desarrollo social tiene, podríamos decir, una presencia, en cierta manera, inicialmente paradójica, porque realmente la preocupación por los temas sociales no es un tema nuevo en la historia de Europa. Y todos ustedes saben que desde el siglo XIX hay una serie de movimientos sociales, de reforma, de cambio, de transformación de la sociedad. Sin embargo, ¿por qué hablamos de un desarrollo social como de un hecho relativamente nuevo que aparece en estos años, fundamentalmente en los años 60? Porque esta reforma, que va a aparecer como un hecho antitético en cierto sentido, con un sentido crítico, ya les decía a ustedes en el primer día, cómo la doctrina del desarrollo social había aparecido con un sentido crítico frente a la teoría del desarrollo económico, va a acabar encajándose, implicándose en la teoría del desarrollo económico y va a adquirir con ella un aire nuevo. Y los anteriores proyectos de reforma social, toda la ideología social del siglo XIX y del siglo XX, en cierta manera va un poco a transformarse al encajarse en ese proyecto racional de reforma que significa la teoría del desarrollo. Les decía a ustedes, días anteriores, y acabo de decir ahora mismo, que aparece inicialmente con un aire crítico, con un espíritu crítico frente al desarrollo económico. Un espíritu crítico que se manifiesta en una serie de antítesis contradictorias con que desde muy distintos sectores, que van desde el pensamiento social cristiano, y recuerden ustedes que les citaba la encíclica Mater Magistra de Juan XXIII en 1961, hasta sectores socialistas, van a denunciar la teoría del crecimiento, oponiendo a la teoría del crecimiento una justa distribución de las riquezas. Por consiguiente, frente a la doctrina de la producción, que va a ser la idea central del desarrollo, una producción cuantitativa, se va a oponer una teoría que fundamentalmente se preocupa de la distribución, no tanto de la producción de los bienes, como de la distribución de esos bienes que se han conseguido a través del impulso económico. Por último, frente a la preocupación por la inversión, que va a ser el instrumento fundamental del desarrollo económico, el ahorro, la acumulación de capital, la concentración de ese capital en sectores estratégicos que creen un desarrollo en cadena, va a surgir, en cambio, una preocupación por lo que se va a llamar la calidad de vida. Es decir, por el resultado de felicidad para los hombres, consecuencia de ese desarrollo acelerado. Creo que no necesita muchas más aclaraciones estos puntos críticos con que la teoría del que se va a llamar después del desarrollo social va a implicarse en la teoría del desarrollo económico. Piensen ustedes que uno de los mitos de la teoría del desarrollo social, y así yo lo calificaba en días anteriores, era el Producto Nacional Bruto, la renta per cápita, que va a servir como índice de medida de comparación de los pueblos desarrollados y subdesarrollados. Pues bien, ahora lo que interesa ya no es la renta per cápita o el Producto Nacional Bruto, sino cómo se distribuye efectivamente ese Producto Nacional Bruto. Refiriéndome a un ejemplo muy vulgar y como tantas veces se ha repetido, no se trata solo de qué dimensión tiene el pollo, sino de quién se come las mejores tajadas. El problema, además, presenta una serie de complejidades, porque inmediatamente va a advertirse en la medida en que la teoría del desarrollo económico acepta la teoría del desarrollo social. Y curiosamente, todos los planes en Francia, en España, van a tomar un segundo apellido, planes de desarrollo económico y social, aceptando esa teoría del desarrollo social, de una proyección social del desarrollo que va también a planificarse, en el que también se van a realizar exámenes de la situación actual y previsiones de un futuro deseado, y de los instrumentos o los medios por los cuales es posible llegar a ese futuro, inmediatamente se advierte que el problema tiene enormes complejidades. En primer lugar, hay una diferencia de ritmo, de tiempos. La teoría del desarrollo económico, recuerden ustedes aquella doctrina brillante de Rostock, sobre la que yo le llamaba la atención, del despegue. Les decía que quizás la aportación más interesante de Rostock había sido observar en la historia del desarrollo cómo este, en los momentos de despegue, se producía de una manera rápida, acelerada, en un breve periodo de años. En 10 o 20 años se producía esa situación de desarrollo. Pueden hacerse todas las críticas que se quieran a la doctrina de Rostock, pero el hecho cierto es que él prueba históricamente esta doctrina del take-off, del despegue, como un hecho curioso de este crecimiento desigual, en virtud del cual casi todos los países desarrollados de Occidente han llegado a su situación en un breve periodo de años y no por un proceso continuado. Pues bien, el desarrollo social tiene ritmos mucho más lentos, supone procesos mucho más largos. Hay un enorme desajuste de plazos. No hay que insistir sobre ello. Prever, por ejemplo, la atención sanitaria de un país supone no solo la construcción de hospitales, la dotación de camas, que eso quizás podría realizarse en un periodo breve de años, sino la formación de un personal médico que supone una o dos generaciones, 25, 15, 25, 30, quizás más años. Supone también formar las conciencias de los hombres. Los ritmos del desarrollo social se desajustan enormemente de los ciclos del desarrollo económico. Las previsiones de los planes de desarrollo, en la medida en que inciden fundamentalmente en esa concepción del crecimiento acelerado, van a desajustarse enormemente con la política de desarrollo social. Pero es que además la política de desarrollo social supone normalmente, por esos plazos largos en que el fruto puede recogerse, supone normalmente lo que podríamos llamar inversiones desde un punto de vista del economista puro, inversiones improductivas a corto plazo. Suponen un lastre en el crecimiento. Suponen un aumento de gastos en inversiones que no van inmediatamente a producir una reproducción, que quizás la generación que los realiza no va a contemplar el fruto que puedan a largo plazo dar esas inversiones que hoy se realizan. Por otra parte, no solo este desajuste en el tiempo, sino sobre todo los hechos que se denunciaron más agudamente en las primeras críticas de ese crecimiento económico. El crecimiento económico se ha producido creando mayores desigualdades, incluso en aquellos países que se han desarrollado. No creo que sea necesario decirles a ustedes que, por ejemplo, por referirnos a España, el crecimiento económico de Barcelona durante los años 60 ha sido muy superior al de Almería. Aun cuando Almería se haya desarrollado, la proporción ha sido de 2-1. Es decir, aquellos polos, aquellos sectores de una sociedad que aparecían ya en una situación más ventajosa, han acumulado esos beneficios y han, podríamos decir, incrementado las diferencias. Por otra parte, lo mismo va a ocurrir desde el punto de vista de los sectores económicos. Todas las inversiones del desarrollo económico se vierten normalmente sobre la industria. Supone casi por principio el desarrollo de alguna o varias industrias básicas que van a determinar una cadena de inversiones industriales. En consecuencia, la agricultura va inmediatamente a resentirse, aun cuando obtenga determinados beneficios, con unas diferencias en los precios, con unas diferencias en los salarios, con unas diferencias en los beneficios, que hacen aún más, más acusado el desequilibrio entre los sectores económicos. Macroeconómicamente, mirándolo a escala mundial, el fenómeno va a advertirse también en todo el mundo. Los países desarrollados son cada vez más ricos, tienen cada vez un producto nacional bruto y una renta por cápita mayor, mientras los países subdesarrollados parecen cada vez, pese a los pequeños progresos que experimentan, parecen más hundidos en el pozo de la miseria. Sobre todas esas dificultades es necesario imponer esos criterios, esos nuevos valores que significa la teoría del desarrollo social. Por una parte, una mayor igualdad en la condición de los hombres y en la satisfacción de las necesidades. Por otra parte, una mejora de la calidad de vida. Por último, un espíritu de solidaridad, porque el desarrollo social no pide solo estos equilibrios, sino que pide también que ayudemos a los que nada dan o a los que nada producen, a los inválidos, a los ancianos e incluso a los niños, que en el momento presente son una esperanza, pero nunca son una realidad económica productiva. Sobre esa base van a hacerse una serie de preguntas. La calidad de vida va a ser el gran mito ya de los años 60 en relación con la teoría del desarrollo económico. ¿Cómo viven los hombres como consecuencia de ese crecimiento? ¿Tienen su salud más segura? ¿Tienen una vivienda digna? ¿Qué educación reciben? ¿Cuáles son las condiciones de su seguridad personal y de su seguridad social? ¿En qué condiciones de libertad? ¿Cómo es su ocio? En línea general, ¿cuál es su cultura? ¿Cuál es el progreso de la felicidad humana en ese ambiente de desarrollo? Esta es una de las tremendas preguntas que se van a hacer en los países desarrollados desde ese punto de vista del desarrollo social. ¿Es que mejora la vida de los hombres en la medida en que crece el Producto Nacional Bruto o la renta per cápita de los países? Ignoro, creo que no es necesario recordarles a ustedes que si desde un punto de vista científico o moral se hacen estas críticas con moderación, a veces en la contestación pública se denuncia como una sociedad de consumismo, como una sociedad de bienestar corrompido, y va a surgir una serie de fenómenos, entre ellos el de la contestación de la juventud, que se revela frente a esa sociedad. Sin embargo, como les decía a ustedes anteriormente, la teoría del desarrollo social es quizás, paradójicamente, una de las pocas que han sobrevivido a todo el problema y la crisis de la teoría del desarrollo. Lo que también tengo el deber de decirles a ustedes es que no hay una teoría operativa satisfactoria de lo que sea ese desarrollo social y de cómo pueda desarrollarse esa sociedad. Esta incluso de cuál sea el ideal de ese desarrollo. Me limitaré, por consiguiente, a plantearles a ustedes los núcleos de problemas más importantes con que esa teoría del desarrollo social se va construyendo y que van incidiendo, que van complementando en cierta manera la teoría del desarrollo económico y que en cierta manera diría yo que han sobrevivido incluso a la propia crisis que hoy padece esa teoría del desarrollismo. En primer lugar, ¿a quién hay que desarrollar socialmente? Ya Pigou, en los años 20, se preguntaba Y Bigou fue, por cierto, el libro se llama La economía del bienestar, fue, por cierto, quizás el primero que mencionó esta, uno de los primeros que mencionaron este término, bienestar, que se va a poner de moda en la ciencia política, precisamente en esos años 50 y 60. Pero ya en los años 20, Bigou se preguntaba si el bienestar que pretendíamos era el bienestar de cada uno de los hombres o el bienestar de un ente social. Sin entrar ahora en la discusión de Bigou y en las múltiples discusiones que alrededor de la concepción de Bigou van a desarrollarse, únicamente lo tomaría como punto de partida para mostrarles a ustedes cuál es el primer problema y el primer enucleamiento, podríamos decir, de esa teoría del desarrollo social. Realmente, el hombre es una abstracción, como también lo son, en cierto sentido, las entidades sociales. Cuando hablamos de la sociedad, parece que estamos tocando algo vivo, concreto, pero cuando pensamos sobre lo que es la sociedad, vemos que son una infinidad de grupos sociales a los que los hombres se incorporan, de los que los hombres participan, que se cruzan entre sí sobre la personalidad de cada hombre y que en su conjunto forman como un inmenso tejido, que es lo que con esa expresión vaga designamos como sociedad. No es por consiguiente el hombre que es en cierta manera un ente aislado, un ente abstracto, sino tenemos que comprender al hombre dentro de un contexto social. Y el primer contexto social inmediato en que encontramos al hombre, el que podíamos servir, que sirve hoy prácticamente a los fines de la política social y de la sociología, para considerar los problemas del desarrollo social, es ese contexto biológico y social que constituye la familia. La familia, perdonen ustedes esto que parece casi un tópico, pero que tiene incalculables consecuencias y que se ha convertido, podríamos decir, en un instrumento común en todos los estudios de este tipo, es una célula de la vida social, es la primera unidad en que el hombre desenvuelve su vida, es la primera unidad en la que el hombre desenvuelve incluso su vida económica, es la primera unidad en la que el hombre forma su personalidad, es la primera unidad en que el hombre se educa, en que forma sus primeros juicios, acepta sus primeras creencias, comienza a hablar lo que va a llamarse después su lengua nativa. Es, en fin de cuentas, el primer contexto en que el hombre forma su personalidad. Por eso la familia va a tomarse como unidad microsocial, podríamos decir. Como unidad microsocial que representa todo eso a lo que me refería yo anteriormente. Es un orden unitario de vida económica, es un orden unitario de consumo en común, y Aristóteles llamaba comensales a los que formaban una familia para indicar que comían en común, que era uno de los primeros signos, es decir, que satisfacían esta primera necesidad primaria, la satisfacían en común, que se cubrían bajo un mismo techo, que compartían la satisfacción de las necesidades más elementales en ese primer grupo. Pero es que la familia, además, aparece como la educadora, como la transmisora de la lengua, como la transmisora de creencias, como la transmisora de un ambiente moral. El niño, como es natural, lee los libros o las revistas que hay en la casa, oye la música que allí se escuche. En fin de cuentas, es la que viene a conformar, en cierta manera, en esos primeros años, su entera personalidad. Desde el punto de vista del desarrollo social, el aceptar esta unidad familiar tiene una enorme importancia. Y al aceptarla, se ha advertido que inconscientemente era un hecho que venía afirmándose ya desde hace muchos años. Nociones como la del salario familiar, medido por lo que un padre de familia necesita, no solo ya para alimentarse a sí mismo, sino para alimentar a un grupo de familia, es, en fin de cuentas, una unidad económico-social que venía aceptándose como ordinaria, casi podríamos decir, desde principios del siglo XX. Pero es que la vivienda es normalmente también una vivienda familiar. no es la vivienda de un hombre solo, abstracto, puede existir, pero esto es la excepción. Normalmente es un grupo familiar aquel que disfruta de una vivienda y, por consiguiente, el censo de viviendas, las necesidades de viviendas, hay que pensarlas en la medida en que existen núcleos familiares y en función de la familia. Pero es que otros aspectos, por ejemplo, tan importantes como la gravitación del impuesto sobre la vida económica de los individuos, sobre todo en los países latinos en que impera sobre todo el impuesto indirecto, el impuesto que recae sobre el consumo, en fin de cuentas, viene medida también por la unidad familiar. El padre de 10 hijos paga 10 o 12 veces los impuestos que el soltero, por lo menos en el 70% que afecta a los impuestos indirectos, que son, en fin de cuentas, impuestos sobre el consumo que es un elemento necesario de la subsistencia y que van a ser pagados por todos los miembros de la familia. Pero es que incluso en el desarrollo de la familia inciden los problemas más paradójicos, lo que es indiscutiblemente un problema de mayor desarrollo cultural de una nación. Por ejemplo, la elevación de la edad de la enseñanza obligatoria. A fines del siglo XIX, por ejemplo, en España se fijó en 9 años, en 1857, posteriormente se elevó a 12, luego a 14, finalmente a 16, significa que el hijo educando va a seguir dependiendo de la familia, es decir, que la familia carga, podríamos decir, con eso que indiscutiblemente es un beneficio familiar, un beneficio del grupo, pero que indiscutiblemente ha sido un interés político, social, que ha elevado la edad de enseñanza obligatoria a fin de aumentar el nivel cultural total de todos los ciudadanos. Es decir, la familia es, en fin de cuentas, la que económicamente aparece como una unidad que aparece soportando la vida social. Se ha dicho a veces de broma que la vida de un país descansa sobre un 20% de sus habitantes, es decir, los padres de familia. Normalmente, por ejemplo, en España, los varones casados son un 50%. Tengan ustedes en cuenta que la población menor de edad, como es natural, no está casada, ¿no? Son un 50%. Los adultos casados son un 50% y de esos adultos los varones son un 20 o un 25%. Ese 20 o 25% son, en fin de cuentas, los que soportan todas las cargas de la sociedad. ¿Cómo se fija en la familia, podríamos decir, esta unidad? Estableciendo una escala como natural en que se tiene en cuenta también al célibe, al soltero, que estaría bajo cero, ¿no? Y atribuyendo una unidad, por ejemplo, al matrimonio con 2 hijos, lo digo por las técnicas estas, pero únicamente para darles a ustedes una idea de las técnicas estas de cálculo del desarrollo social para satisfacción de necesidades. Un 2 sería la familia con 3 hijos y así sucesivamente se iría elevando esta escala para tener una unidad de medida. La familia, por consiguiente, va a aparecer como un centro que va a ser objeto de una preocupación preferente. Y no crean ustedes que esto es, en fin de cuentas, una posición tradicional. Es la que hoy adopta, podríamos decir, la sociología al medir el volumen de necesidades y la que se adopta también a nivel internacional. Precisamente en el año 1963, todos los países de la Comunidad Europea hicieron una declaración solemne, declarando que la Europa de mañana sería lo que fuera la familia europea de hoy, porque en fin de cuentas la familia es la gran formadora, la gran educadora, la transmisora de una cultura, la transmisora de unos valores morales que se transmiten a lo largo de las generaciones y que constituyen, en fin de cuentas, la identidad de los pueblos. Un segundo problema íntimamente relacionado con el anterior es este de la calidad de vida. ¿Qué significa esa calidad de vida? Esa calidad de vida que pedimos para la familia, El problema es, como pueden ustedes suponer, enormemente complejo. Sí, todos podemos a primera vista pensar en algo quizás muy simple, sencillamente que la familia tenga el dinero suficiente para atender a sus necesidades. Pero aún aquí tendríamos que decir cuáles son los límites de ese bienestar. La investigación se ha proyectado sobre todo en casi todos los países occidentales sobre lo que podríamos llamar el límite negativo o el límite inferior. Es decir, cuál es la condición de pobreza. ¿Cuál es la condición de pobreza que es necesario combatir? ¿Dónde hallamos situaciones de pobreza familiar que por consiguiente debemos superar? El procedimiento relativamente ingenioso es simplemente medir el consumo de la familia y ver la proporción que dedica a lo que podríamos llamar la satisfacción de necesidades mínimas de subsistencia y lo que puede dedicar a necesidades, podríamos decir, de recreo, si ustedes quieren, de recreo cultural, de formación, de ocio noble, junto a aquellas que son el vestir, el cubrirse, el comer, aquellas que son absolutamente necesarias para la subsistencia de la vida humana. A título de información, y manejando cifras de hace unos años, puesto que la inflación ha dislocado todas las cifras y el valor de las monedas, diría ustedes que, por ejemplo, en España se estimaba que el medio del que suponía en la proporción de una familia estas necesidades de subsistencia, más abajo del cual había que considerar que había una situación de pobreza o de miseria, era aproximadamente un 49%. Con enormes diferencias, como natural, en relación con las distintas regiones o ciudades. Por ejemplo, en Madrid tenía una cifra muy satisfactoria. Era solo el 39% lo que se gastaba por término medio en satisfacer estas necesidades de subsistencia. Para que tengan ustedes un término comparativo, en Londres, en esa misma fecha, era un 37%. Es decir, era una pequeña diferencia, podríamos decir. En cambio, por ejemplo, en Lugo era un 69% lo que se dedicaba a satisfacer esas necesidades de subsistencia. Con ello se obtiene, como ven ustedes, una medida, y lo que quería únicamente que comprendieran ustedes cuál es el alcance de esa medida de bienestar, del valor negativo, es decir, de cuáles son las situaciones de pobreza que es necesario combatir. De todas maneras, quiero incluso insistirles a ustedes, es que este es un problema de enorme dificultad porque además es muy relativo. Se es pobre en relación a, como es natural, Luis XIV no tenía teléfono. Es decir, se es pobre en relación con una situación histórica, es decir, en relación con los medios disponibles para satisfacer las necesidades en un momento determinado. E incluso esa satisfacción de necesidades se puede medir, o como yo les hacía a ustedes hace un momento, comparando Madrid con Londres, que es lo que se llama una comparación sincrónica, es decir, dos países en un mismo momento, en una misma fecha, o comparando situaciones, por ejemplo, si yo les digo a ustedes que el analfabetismo a principios del siglo XIX era un 95% en España, y que hoy es un 8%, esta sería una comparación diacrónica, es decir, en distintos momentos históricos comparar cuál es la situación. Si ese 8%, en cambio, lo refiriéramos a la situación en otros países, no nos parecería tan favorable como nos parece cuando lo referimos, en cambio, a una situación pasada de España. Hay que tener en cuenta todos estos elementos comparativos, que, como les digo a ustedes, son siempre relativos, relativos a la situación de cada pueblo en cada momento histórico, una situación anterior, a la relación de los pueblos que lo rodean, en relación a los medios disponibles para satisfacer necesidades y de que se puede disponer. Probablemente no tenía agua caliente. Luis XIV no solo no tenía teléfono, sino que tampoco tenía agua caliente, como no le fueran calentando y llevando desde un hogar ese agua para bañarse, y probablemente constituía un problema el baño de Luis XIV. Hoy posiblemente, pues incluso clases obreras de Francia tienen agua caliente y un cuarto de baño a su disposición, lo cual no quiere decir que quizás se encuentren a veces en una situación de pobreza porque es que los medios disponibles para la satisfacción de las necesidades se han enriquecido fabulosamente, y como les digo a ustedes, estas situaciones de pobreza son siempre relativas, relativas a toda esa serie de circunstancias a que me he referido anteriormente. Ahora bien, no se trata solo de determinar esta unidad microsocial, podríamos decir, que es la familia, para medir en relación con ella la distribución. Recuerden ustedes que en un principio les decía yo que frente a la idea de producción, como crecimiento puramente cuantitativo, la idea del desarrollo social se preocupaba de la distribución de esos bienes producidos. No se trata solo de medir en la unidad familiar esta distribución, sino que también, como es natural, y este es el sentido, por ejemplo, en que esa encíclica de Juan XXIII especialmente se pronuncia, hay que medirlas entre los grupos, entre los sectores, entre las categorías, entre las distintas regiones geográficas. Entre los grupos y las categorías económicas, el problema es especialmente complejo. En último término, es eso que ustedes habrán oído muchas veces, de una política de rentas que trata de distribuir los bienes producidos entre las distintas categorías económicas de la sociedad. Les diría a ustedes que hasta ahora todo intento de realizar una política de este tipo con una planificación, con una dirección, ha resultado fracasada. Ha resultado fracasada porque una de las características de la sociedad occidental es el pluralismo en que los grupos que representan esas distintas categorías económicas se ordenan y se agrupan para defender cada uno sus respectivos intereses. En cierta manera, el cauce normal es la negociación, pero la negociación que no está exenta de violencia. Aquí escapa por completo a la acción del planificador. No es ya una autoridad que cuando más es solo árbitro, son los propios grupos en competencia los que tratan en cierta manera, quizás buscando auxilios en el poder público con medidas indirectas, los que tratan de distribuir esa renta, de distribuir los beneficios entre esos distintos grupos o esas distintas categorías. Incluso esta distribución, y esta es quizás la acción del poder público y lo que el poder público puede realizarse de formas indirectas. Tengan ustedes en cuenta que, en fin de cuentas, no es solo un salario lo que puede percibir un obrero. Puede ser una vivienda subsidiada a un precio más económico. Puede ser unos servicios subsidiados con eso que en España, por ejemplo, se llaman precios políticos, que le permiten percibir servicios a un precio inferior de aquellos que realmente tendrían. Pueden ser, en fin de cuentas, infinidad de estas formas indirectas que son, en fin de cuentas, las únicas vías que tiene en su mano el poder público, podríamos decir, para compensar esa presión de los intereses, que es, en fin de cuentas, la que decide sobre la situación de las distintas categorías económicas en presencia, organizadas con presiones contrapuestas que tratan de obtener cada una, como es natural, el máximo de beneficios. Problema distinto, muy importante, y que tiene una gran actualidad en todos los países e incluso en España, es el de la distribución geográfica. Un hecho curioso es que en todos los países desarrollados se han producido, lo mismo que en el mundo, es decir, aquí es muy curiosa y muy instructiva la comparación a escala mundial, lo que podríamos llamar bolsas de pobreza. Antes les decía yo a ustedes que el crecimiento no había sido el mismo, que había un decalage incluso en el tiempo, y que incluso habiendo crecido, no crecía lo mismo la riqueza en Barcelona que en Almería. El promedio nacional hay que deshacerlo en cifras y deshacerlo en tiempos para advertir cómo se producen claramente estas bolsas de pobreza en lo que se llama también por los economistas los círculos viciosos de la pobreza. Las causas de estos círculos viciosos de la pobreza son muy discutidas por los economistas y no vamos ahora a entrar en ese análisis. El hecho real es que todos sabemos que regiones como sectores, pensando en provincias, por ejemplo, que Álava o Guipúzcoa o Barcelona o Santander son infinitamente más ricas, tienen un más alto nivel de vida que Almería o Badajoz, o citaré Granada, para que, de la que yo soy, para que no crean ustedes que tengo preferencia entre las provincias. Y sobre todo, que cuando examinamos, por ejemplo, en la historia del desarrollo económico español de estos últimos 20 años, los progresos que han realizado estas provincias, vemos que también se da ese mismo decalaje de 2-1 entre aquellas provincias más desarrolladas y aquellas provincias menos desarrolladas. El crecimiento ha sido infinitamente mayor en unas que en otras. Las bolsas de pobreza se mantienen. Y hay un signo que probablemente es también causa de esas bolsas de pobreza. Ese signo de las bolsas de pobreza, que probablemente es una concausa de la pobreza de esas mismas regiones, es el problema de la emigración. La población emigra de aquellas zonas o aquellas regiones en que el crecimiento es menor a aquellas en que el crecimiento es más acelerado. Por citarles cifras, en Málaga, por ejemplo, en el decenio 60-70 hay unos 25.000 emigrantes entre la población altiva de la población malagueña. En Granada, a que anteriormente me refería, da quizás la cifra más alta con 150.000. Forma parte de ese círculo vicioso. Se van los brazos más jóvenes, se van las voluntades con más iniciativa, se van los espíritus con más coraje, se van aquellos hombres que podrían contribuir quizás a levantar esas regiones y se van a aquellas otras regiones en que hay sin duda más oportunidades para ellos de trabajo y de vida, a reforzar, podríamos decir, aunque la palabra sea odiosa, el potencial humano de esas otras regiones más ricas, con un crecimiento más acelerado. Este es uno de los problemas más preocupantes, este es uno de los problemas más vivos. Yo diría que el hecho de que tengamos conciencia de ese fenómeno es ya uno de los datos más importantes de cualquier análisis que hagamos de la teoría del desarrollo social. Cuando les decía a ustedes que paradójicamente esta teoría del desarrollo social nos aparecía hoy quizá como el resultado más positivo de toda la doctrina del desarrollo, es en la medida en que ha venido a darnos conciencia de estos otros fenómenos sociales que son probablemente mucho más graves que otros que muchas veces se ponen de relieve. Normalmente también aquí, y se puede hacer ya con un alcance estadístico, puesto que alcanza regiones, la sociología y la política social han inventado una serie de instrumentos, a los que llaman indicadores, para poder medir el desarrollo de las distintas regiones entre sí, o distintos espacios geográficos entre sí. Se produce con medias, pero con medias racionalizadas, en razón de esos espacios geográficos que quieren considerarse. Por ejemplo, ¿cuál es el equipo sanitario de una región en relación con otra? Número de camas por 1.000 habitantes, instalaciones de cuarto de baño por 1.000 habitantes, cuál es el nivel cultural de una región en relación con otra, número de licenciados, número de personas que tienen estudios medios en una región en relación con otra. Lo curioso y descorazonador es que todos estos indicadores coinciden en destacar esos datos a que antes me refería, esas bolsas negras dentro de la geografía española y dentro de la geografía de todos los países, no es un fenómeno solamente español, dentro de todos los países desarrollados, y no digamos esas bolsas negras cuando se mira sobre a escala, cuando se mira el problema a escala mundial. Esas bolsas negras acusan al mismo fenómeno. Hay más licenciados y personas con estudios medios en Álava, que es provincia no universitaria, que en Granada, perdonen ustedes que vuelva de nuevo a insistir, y la escojo no solo ya porque quizá por ser de allí conozco mejor los datos, sino incluso para que nadie lo tome, puesto que en fin de cuentas se trata de describir una situación peyorativa, para que nadie se sienta ofendido, que en Granada, que es una ciudad con una antigua universidad que data de 4 siglos, o hay más estudiantes, hay más licenciados y más personas con estudios medios en Tarragona que en Málaga también. Comparar tan Málaga también tiene universidad, pero una universidad reciente. También se da este curioso desnivel. Tarragona no es ciudad universitaria y, sin embargo, ahí está decalaje tremendo, podríamos decir, incluso en esos índices. Hasta en los índices de los medios de comunicación más elementales, también esas provincias más desarrolladas tienen mayor número de televisores, por ejemplo, que esas otras provincias menos desarrolladas. Si hay en la situación española esta serie de desniveles, que creo que son el descubrirlas, el detectarlas como tales, creo que es uno de los mayores éxitos, podríamos decir, de este estudio del desarrollo social. Pero hay algo más en ese desarrollo social. Yo quisiera llamarles a ustedes la atención que ese desarrollo social, en cuanto analiza esa calidad de vida de los hombres, de las familias, uno por uno, por sectores, por regiones, en cuanto analiza cómo se desenvuelve su vida en cuanto a la satisfacción de las necesidades primarias, en vivienda, en educación, en ocio, en cultura. En fin de cuentas, lo que está examinando es cómo se cumple en una sociedad el fin primario de toda sociedad, que es, en fin de cuentas, proporcionar a los hombres los medios para desenvolverse dentro de la vida social y para conseguir un pleno desenvolvimiento de la personalidad. Yo le diría a ustedes que desde este punto de vista, la teoría del desarrollo social es fundamentalmente una teoría política, que la tarea de desvelar esas demandas, que la tarea de descubrir esas bolsas negras, que la tarea de examinar y analizar esas carencias en la sociedad de un pueblo y de ordenar la vida política a fin de que esas necesidades queden satisfechas, a fin de que esas carencias se cubran, a fin de que se establezca un justo equilibrio en la satisfacción de las necesidades de todos los hombres de una nación o de un pueblo, es una tarea eminentemente política. Aquí el desarrollo económico, podríamos decir, recupera ya su función puramente instrumental al servicio de una acción política en la medida en que se implica en un desarrollo social y que ha de tener en cuenta todos estos datos para ponderarlos y para atender toda esa serie de necesidades. Les decía a ustedes que no quería ser nada optimista, más bien pesimista, porque les decía que incluso la sociología, aun cuando vaya copiando esa serie de instrumentos de los que les he dado a ustedes una serie de ejemplos, no tiene hoy todavía una teoría satisfactoria, quizás por la misma complejidad del problema. Se oponen a ello, recapitulando un poco las ideas anteriores, esa diferencia de plazos en que hay que pensar el desarrollo económico y en que hay que atender al desarrollo social. Los planes de desarrollo normalmente se han previsto para 3, 4, 5 años. Los planes de desarrollo social tienen que cubrir 1 o 2 generaciones. Son, en fin de cuentas, formación de hombres. Si atendemos a la educación de los niños de hoy, esos niños que entran en la escuela con 5 años, será en el año 2000, cuando tengan 25 años, cuando tengan 30 años, cuando hayan sumado 25 años a esos 5 y empiecen a ser unos miembros importantes de la sociedad. Es decir, por eso quizás probablemente se va a interferir tanto en esos planes de desarrollo unas páginas gratas, un poco imaginativas, que se van a denominar horizonte, aparecen al final de todos esos cuadros de números, horizonte, pensando en lo que será la sociedad de otras fechas, pasados 15, 20 años, es decir, cuando se hayan desenvuelto las nuevas generaciones, o se piensa en el año 2000, que tiene una especial atracción por ese carácter ya de una cifra redonda. Junto a ese problema, tengan ustedes en cuenta que otra dificultad grave, es que en fin de cuentas el desarrollo social supone muchas veces, y por eso les he insistido que ese aspecto de la educación, supone muchas veces una tremenda decisión ética, social. ¿Para qué generación trabajamos? ¿Para la generación presente? ¿Para las generaciones futuras? ¿En qué medida tenemos derecho a sacrificar la satisfacción de ciertas necesidades de las presentes generaciones pensando en las generaciones que vivirán en el año 90 o en el año 2000? Otro problema más que da una especial complejidad es un tema del que no les he querido hablar, pero que simplemente bastará con dos palabras para que se den ustedes cuenta de las causas que lo determinan. Esas bolsas negras de una sociedad, esas regiones deprimidas, si quieren ustedes que les llamemos así, ¿por qué están deprimidas? A los economistas les ha preocupado sobre todo a escala mundial. Y han dado las más diversas interpretaciones, desde Rostos, que consideraba que les faltaban esas condiciones primarias para que se produjera un despegue, hasta aquellos que creen que no hay capital de inversión, que por consiguiente lo que necesitan es una ayuda financiera que les ayude a desarrollarse, y en este sentido se va a operar toda la política de las Naciones Unidas en relación con los países subdesarrollados, con la creación del Banco Mundial de Inversiones. Pero la verdad es que hoy se está llegando al convencimiento de que todas esas medidas económicas o esas interpretaciones económicas realmente son pobres, que lo que hay en el fondo es un problema de psicología social, de formación de esto que en psicología se llaman actitudes profundas que han adquirido una consistencia social como consecuencia de una miseria casi secular. Son hombres que ya no tienen fe en su destino. Son hombres que han perdido la esperanza de conseguir elevar aquel medio a un nivel más alto, de conseguir un mayor desarrollo para la sociedad en que viven. Y claro está que este es un problema que hay que atacar con medios totalmente distintos de los de una pura ayuda económica o una pura financiación de estructuras básicas de orden económico. En todo caso, el problema final que apenas si se atreve uno a mencionar, es el de que en todos esos instrumentos que les he indicado a ustedes, se trata en fin de cuentas, para hacerlos tratables, de medir con números satisfacción de necesidades, es decir, de reducir la felicidad humana a cifras. Y nunca podemos olvidar el cuento aquel del hombre feliz que no tenía camisa, ¿no? En todo caso, y para terminar con una consideración más optimista, vuelvo a repetirles a ustedes que de toda la teoría del desarrollo, quizás la que se salva como más importante, como algo que seguirá llamando la atención a las generaciones futuras, que seguirá siendo una preocupación de los políticos presentes y futuros, es la teoría del desarrollo social. Quizás la teoría del desarrollo económico, al encontrarse con esa teoría del desarrollo social, ha sido como una especie de nuevo fénix que resucita de sus cenizas. Y nada más. Muchas gracias por su atención.